de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
Una de las agrupaciones kirchneristas, cristinistas, que trabaja en la ciudad de Bolívar es La Colina. Estamos transitando la etapa preelectoral. Se viene el tiempo de definiciones, definiciones que todavía no hay respecto de candidaturas, pero que pronto las va a haber. Mientras eso sucede, La Colina continúa militando, continúa pateando la calle, dialogando con vecinos, llevando la idea de que Cristina Fernández vuelva a ser presidenta de la Nación, vuelva a ser candidata a presidenta de la Nación, acercando sus proyectos, acercando su legado y demás. Y esa tarea los ocupa por estas horas a Martín Berrete Reix, a Germán Córdoba, a Adriana Machia y a Mónica Ochoa y a los demás militantes de Colina Bolívar. Adriana, ¿cómo estás? Buen día. Adriana Machia está con nosotros.
Hola, ¿cómo estás, Chino?
Bueno, una novedad tiene que ver con una visita que se suspendió ayer y que quizás se concrete el próximo viernes, del diputado Castañeto, que es presidente de Colina. Él iba a venir a Bolívar, le habían armado una recorrida, iba a brindar una charla en la sede del PJ, por razones de agenda tuvo que cancelar esta visita, que quizás se concrete el próximo viernes.
Sí, así es. Teníamos bastante avanzada la organización para recibir a un diputado que ha defendido notablemente el campo popular desde la perspectiva cristinista y kirchnerista, pero bueno, son épocas donde hay mucho para pensar, porque sabés que pensar es despertar. El que no piensa no despierta. Y son épocas para poner el acento en que todos debemos estar en eso que los griegos llamaban interhumanis es. Quiere decir que vivir y estar entre humanos, estar juntos, es muy importante, porque la cosa pública se trama, se elabora, se piensa, se despierta juntos. Entonces el campo popular trata justamente de que esto sea el eje de esta época. Pensar, agrupar con sus tonos diversos a todo el campo popular para que de alguna manera tengamos opción a ser partícipes y protagonistas de esta época y de la futura elección presidencial. Desidentificar toda esta grieta, porque también nosotros somos contestes con que las grietas y los odios no son de la política. La política, desde que nosotros la conocemos en sus orígenes, la polis, era hablar entre pares, era más horizontal, era realmente la diversidad, el compartir, el tratar los conflictos dando la palabra, y donde no había un eje hegemónico que tomaba los medios, se adueñaba de la palabra y dejaba a la población afuera.
Aquí se ha sumado a nuestra mesa Germán Córdoba, que a través de un documento tiene algunos puntos para compartir. Germán, respecto de lo que pretende Colina, de lo que pregona Colina, ¿es así?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a esperar que se acomode.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un segundo. A ver, sí, ahora sí.
Sí, por ahí no. En realidad, el documento es un documento que estamos revisando y reestructurando de diferentes propuestas que se han hecho desde el Partido de Unidad Ciudadana en los últimos años.
¿Qué, por ejemplo, qué puntos hay, contenidos ahí? Porque tengo entendido que son 10.
Y sí, son 10 o 15.
O algunos, digamos, ¿no? Mencioname algunos, bueno, de los centrales.
Ahora estoy abriendo el documento. Pero bueno, por ahí, para retomar un poco lo que planteaba Adriana, en relación a... ¿Se escucha ahí?
Sí.
Bien. Para que me arrimo un poco más.
Sí, no es práctica la notebook ahí, pero vamos a tratar de ubicarla para que la cosa se prolije.
No, bueno, en relación al foro romano... que estaba desarrollando, describiendo un poco sobre cómo por ahí la sociedad occidental se empieza a organizar o a estructurar. Nosotros por ahí, desde el ámbito, desde la perspectiva psicológica, desde el ángulo de visión de cómo se producen las subjetividades a lo largo de la historia, si bien observamos esta cuestión occidental en relación a cuáles son las diferentes estructuras en una sociedad y que van de alguna manera estructurando las formas de resolver las problemáticas de cada individuo, por ahí respecto a los partidos políticos tradicionales o a la coyuntura contemporánea de cómo se dan las cosas a nivel económico, tratamos de entender un poco esta cuestión porque, bueno, como sabrás, este grupo está conformado por diferentes personas que provienen de diferentes sectores de trabajo, ¿no?
Y más allá de
más allá de la cuestión teórica de griegos y romanos, ¿qué hacemos con lo local?
Bueno,
hay la posibilidad de que el kirchnerismo se aglutine detrás de un candidato, va a haber una interna, va a haber un candidato, se va a buscar que de algún modo represente la unidad de ese espacio, se va a guardar alguna definición del gobierno municipal respecto de dónde va a jugar políticamente en la próxima elección, y ahí se va a resolver qué hacer. En ese sentido, ¿qué es lo que podemos decir?
Y creo que, retomando un poco lo que decía Adriana, nosotros funcionamos de manera horizontal, tratando de generar un consenso y construir algo en base a una visión que tenemos de, por ahí, global, nacional, y también de ahí construir algo a nivel regional y local, que tiene sus bases en la horizontalidad y en la construcción colectiva. Por lo tanto, no creemos que el poder se construya de manera vertical en base a lo que diga un referente por ahí municipal. En principio no estamos dentro de la estructura municipal, y después, bueno, lo que el sector político que represente el líder comunal también tendrá que decir al respecto.
¿Sí? ¿Y están dispuestos a competir electoralmente?
Sí, eso no hay problema con esa cuestión, porque no se trata de una, por ahí, una competencia electoral que tenga que ver con rivalidades, sino que simplemente buscar ver cuál es el espacio que mejor representa a la sociedad y con cuál espacio la sociedad se siente más identificado.
Sabemos que
en base a las propuestas, obviamente, de cada uno, por eso es que trabajamos bastante sobre estos puntos.
Sabemos que el sábado pasado hubo una reunión del espacio peronista amplia, en la que se habló, por supuesto, de política nacional, de política local, se habló de la coyuntura. Seguramente la idea fue acercar posiciones y ver si puede surgir ahí un grupo común, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes qué evaluación hacen de esa reunión?
Sí, te la contesto porque yo estuve y me pareció positiva, en tanto nosotros que somos contestes con esta idea de representar este espacio de diálogo y de despertar del neoliberalismo que lo único que ha traído es la tristeza colectiva. Tratamos entonces de juntarnos y en vez de y poder trascender la fragmentación que nos ha producido este proceso, la fragmentación a todo nivel, por vínculos económicos, políticos, sociales, etcétera, un empobrecimiento social, una enfermedad social muy acentuada. Tratamos de representar a la gente. Tenemos la obligación, los que pensamos y tenemos algún despertar, bueno, ofrecerle a la gente que quiere un cambio, pero un cambio para volver a los tiempos pasados donde vivimos medianamente bien, porque nadie puede decir ni que fue un comunismo, ni un socialismo, ni nada extraordinario. Fue un capitalismo que supo pagar la deuda y distribuir riqueza.
¿A través de quiénes se podría volver a recuperar eso a nivel local? ¿Qué le dirían a alguien que adhiere a todo ese ideario, que quiere que el país vuelva a estar gobernado por un signo político que represente ese modelo de país, pero que ve que en Bolívar hay tres o cuatro grupos que responden a la misma idea? Porque si uno se junta acá a hablar
con los referentes de Matria van a decir eso. La Colina también, el grupo de Ferreira también, pero sin embargo hay varios, varios grupos que hay gente que no tiene claro si cómo están entre ellos, si están dispuestos a establecer una unidad, si no, están buscando eso. Sí,
no ha surgido. La verdad que todavía no está claro, claro, como para poder decir, bueno, este es el referente, esta es la persona con la que vamos a avanzar en este, en esta propuesta. La gente tiene que saber que va a haber algún frente.
Va a haber una representación de ese, sí, ideario.
Sí, va a haber una representación, pero todavía no ha surgido esa síntesis.
Se está
síntesis.
Construyendo, digamos.
Hay todavía un acercamiento.
Yo sé que ustedes no quieren hablar de candidatos por lo que decía Germán. Germán es Germán Córdoba recién. Pero Jorge Rabassi podría ser un candidato de la unidad.
Podría ser, es un candidato.
No lo tiro arbitrariamente. No. Alguien me dio su opinión de que podría ser un hombre que aglutinara todas esas voluntades que están algo dispersas.
Pero yo no te
podría... Pero que quieren lo mismo, por supuesto.
Claro. No te podría decir realmente si... Es una persona en lo local que podría ser un referente de diferentes y diversos grupos, pero no te podría hablar de eso.
Tampoco
todavía
podemos descartar en este momento que se arme un gran frente que incluya a los referentes políticos del gobierno municipal, porque no se han definido ellos políticamente, como nadie se ha definido políticamente todavía.
Claro, en principio me parece que el gobierno municipal,
si bien no da muchas señales kirchneristas, claro, digamos, el gobierno municipal, pero
y da varias señales
anti-kirchneristas arriba, como suele decir.
Claro, bueno,
y varias señales anti-kirchneristas te parece que está dando el gobierno municipal.
Y podríamos hacer esa lectura, en tanto que la toma de distancia en virtud de la conveniencia partidaria o política a nivel los referentes nacionales tomaron distancia del kirchnerismo, por ahí por oportunismo político puede ser, capaz que el oportunismo ahora indica o los orienta hacia otro lugar, no sabemos.
¿Qué opinan del resonante caso que involucra al diputado bolivarense Manuel Mosca, que ha sido denunciado por abuso sexual?
¿Qué opinamos en relación a...?
¿Qué opinan de eso?
Hay una causa abierta, hay una denuncia, se tiene que investigar, y bueno, lógicamente repudiamos cualquier acción que esté relacionada con la violencia de género estructural en la cultura occidental.
Mientras tanto, Adriana, continúan, como decíamos en la apertura de la nota, militando, charlando con vecinos.
Sí.
Te pregunto y les pregunto finalmente, ¿qué les dice el vecino?
Que quieren volver a tener una vida, vivir de otra manera, porque la gente podrá no tener conocimientos de la polis ni la intelección de lo que por ahí uno arrima, pero lo que sí es que la gente tiene tristeza, que no llega a fin de mes, que no le alcanza para comprar comida, que no tiene la vida que tenía.
Ese es un denominador común en toda la ciudad, porque por supuesto, como toda ciudad, Bolívar tiene barrios, tiene zonas, tiene sectores. Crece general, el descontento, digamos. Sí. Ustedes ven que lo que les dice alguien que vive en un barrio, sí, se claro, reitera, lo encuentran a ese comentario, encuentran esa manera de percibir la realidad en el comentario que les hace un vecino del centro.
Sí, obvio.
Que uno supone, capaz que desde el prejuicio, ¿no? O no tanto, porque si uno ve cómo vive cada cual, uno supone que en el centro están mejor, pero hoy ustedes, de acuerdo a las caminatas que hacen, advierten que eso no se sostiene.
No, la clase media, que, bueno, está más ilimitada, me parece, para hablar de política. Acá ha habido muchos años donde hablar de política era algo casi como... Había una autocensura para hablar de la situación. Estos son procesos donde no por nada Bolsonaro pone policías en las escuelas y prohíbe bibliografía. Esto va a ser un planteo hegemónico a todo el país, a todos los países de Latinoamérica. Quiere decir que el neoliberalismo no quiere ni la politización, ni la cosa pública, ni la polis, ni la creación de vida entre pares para un vivir mejor. Esa idea con la que nosotros a lo mejor nos educamos, crecimos, bueno, evidentemente está en este momento está muy, muy limitada. Entonces la gente de clase media no tiene su limitación económica, pero con esa persona es más difícil decirle vení, sí, a dialogar, sí, vamos a hacer tal cosa, tal otra.
¿Y creen que la salida es a través de la política o hay un enojo generalizado con, como suele mal decirse, la clase política? Sí, ¿qué advierten ustedes? Hace un rato un vecino bolivarense que lleva adelante una campaña para pedir el regreso del tren remarcaba que no quiere banderas políticas.
Bueno, por ahí
me ¿qué les dicen a ustedes los vecinos con los que hablan, no? Que por supuesto uno cuando habla hace un recorte.
Y esa confusión sobre el sentido o el significado de la política es también el resultado de procesos históricos que decantan en la realidad actual. Esto es algo nacional, global y también regional. Por ahí retomando esta pregunta también que hacía de qué le decíamos a los vecinos que por ahí veían la economía o el mercado o la economía hogareña afectada por la situación actual, bueno, no hay nada aislado o desconectado de otras órbitas, es decir, lo que pasa a nivel local es el resultado de cómo se están organizando las relaciones a nivel nacional y global, las relaciones en el intercambio de cosas.
Los vecinos con los que hablan, aquellos vecinos que están mal, que están angustiados,
sí,
que están sin trabajo, quizá, que hasta quizá tienen agudos problemas para llegar a fin de mes, ¿creen o consideran que la salida es a través de la política o hay un enojo como ocurría en los 90 cuando se llegó a decir que se vayan todos?
No creo que sea todavía ese extremo. No lo percibí, yo al menos, no sé vos, Germán. Yo no lo percibí.
No, yo creo que de un poco votar el antipolítico o la antipolítica es lo que tiende a llevar a los empresarios al gobierno.
Pero digo, más allá de lo que uno,
también
más allá de lo que uno opine, sí, que yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo ustedes,
bueno,
entonces, ¿qué dice la gente?
Más allá de lo que uno opina, hoy,
si la gente dice que la salida no es por a través de la política o sí es a través de la política.
Parece que sí.
Que sí, los vecinos con los que ustedes
estamos
han hablado,
leyendo que sí. Y sí, porque
yo creo que no
estaría.
Creen en la política.
Claro.
Yo
no
creo que
no
hay
lo
un
manifiestan
proceso,
así como vos lo decís, uh-huh, pero sí, por ahí hay un proceso de reconciliación con ideales políticos. ¿Por qué? Porque si bien la antipolítica llega al empresario, al gobierno, hoy están advirtiendo los resultados de que el empresario, en vez de estar en la empresa, esté regulando o ordenando las relaciones entre el empresario y la sociedad.
Sí, hay una lectura muy, muy fácil de hacer, pero es la mía, no tiene por qué ser la de nadie. El gobierno de la antipolítica, que es el actual, uh-huh, ha devastado el país, ¿no? Entonces uno supone que tal vez el enojo ahora tendría que ser con la antipolítica, no con
bueno,
la política.
Es un poco lo que.
Pero esa es mi opinión,
nosotros,
digamos, no tiene por qué ser la de nadie. Y más allá de mi opinión, lo que estamos aquí tratando de desentrañar, exacto, es qué pique dice la gente con la que
pareciera
ustedes hablan.
Que subyace un poco al decir de la gente en las calles, que es con los que nosotros interactuamos.
Estamos asistiendo a un proceso de paulatino, porque los medios de comunicación justamente es la antipolítica, abonan ese criterio permanentemente y hacen una grieta y esto separan, fragmentan, hacen fijaciones con fake news, con noticias falsas, hacen identificaciones al rasgo, como
sí, lo
se
salvaron
dice,
las redes sociales a los medios de comunicación, porque puntualmente la televisión, si no fuera por las redes sociales, ya estarían atravesando una crisis profunda. Nadie mira televisión, cada vez menos gente mira televisión, pero sí penetran a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de que ofrecen la posibilidad de ser vistos a través de otras plataformas. Si fuera por la tele misma, su penetración sería mínima ya, pero bueno, encontraron la salida para seguir hablando en lugar de
colonizando la subjetividad
de la sociedad, ¿no?
Todavía vemos que hay una colonización muy fuerte de la subjetividad, del ciudadano. Este proceso es el con el que nosotros tratamos de desandar y de desarticular para que la persona pueda pensar por sí misma, de acuerdo a su bolsillo, a su estándar de vida, no naturalice que ya no tiene vacaciones, que no naturalice que no puede comprar pañales, que no naturalice que no puede cambiar el auto. Es decir, a todos los niveles las personas, que no puede cargar nafta, que no puede comer, que no puede salir. Es decir, esta tristeza colectiva en la que te somete y te disciplina el neoliberalismo es algo que hay que desandar, porque esta no es el vivir, esta no es una forma normal, natural de vivir entre pares en un país. Es una colonización con otras características a las que ya conocimos.
Tenemos un mensaje aquí, vamos a tomarlo como para cerrar este segmento de Fuga. Estamos dialogando con Adriana Machia y Germán Córdoba de la Colina Bolívar. Nos pregunta, en realidad pregunta en el Facebook, nuestra querida oyente Graciela Salagardoy, si hoy hay pautada alguna reunión de espacios kirchneristas como para continuar las dos que ya se han realizado. Si ustedes tienen al respecto alguna información.
Sí, hoy a las 18 horas en la sede del PJ.
Hoy a las 18 horas en la sede del PJ se van a continuar con estas reuniones. Va a ser la tercera de los espacios peronistas afines o adherentes o directamente kirchneristas. Adriana y Germán, gracias por haber venido.
Bueno, gracias a vos.
La seguiremos en otro momento, porque por supuesto de política siempre hablamos acá, porque nos gusta y porque es necesario. Ya volvemos, ya llegó Nadia, que hoy nos va a hablar de una película que tiene como título el nombre de una hermosa canción de R.E.M., que no sé si tiene que ver o no con eso. Ella nos lo dirá en un momento nada más.
Abanicos en el viento, ojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.